La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El tema de la guerra en la literatura de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rafael Chabrán, quien es profesor de español en el Departamento de Idiomas Modernos en la Universidad Whittier College, en California. El doctor Chabrán es autor de un capítulo en el libro de Jorge Rodríguez Beruf y José Bolívar Fresneda, titulado Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional, y también en el primer libro de Rodríguez Beruf sobre la Segunda Guerra Mundial, publicó un artículo. Rafael, me gustaría primero que nos hablaras, ¿por qué te interesó este tema de la guerra en la literatura puertorriqueña?
Muy bien, si me permites, primero me gustaría decir que es para mí un gran honor y siento un orgullo profundo estar aquí contigo como representante del centro, que para mí es un núcleo cultural importantísimo dentro de lo que es Puerto Rico. Bueno, ¿por qué? Porque después de estudiar la biografía militar de mi padre, empezando con mi ensayo Papi, ¿qué hiciste durante la guerra?, me di cuenta de la importancia del tema de la guerra en la cultura puertorriqueña. Entonces me puse a estudiar esa temática dentro de lo que es la literatura de Puerto Rico. Hay muchas formas de acercarse a la literatura de Puerto Rico, punto de vista histórico, estructural, temas, etc. Pero me sigue pareciendo que es muy importante acercarse a esa literatura desde el punto de vista de la guerra.
Entonces, en este artículo, Rafael, tú hablas de los distintos envolvimientos de los puertorriqueños en las guerras. Y empiezas desde los inicios. Háblanos de las primeras instancias de la guerra.
Bueno, el tema de la guerra es un tema muy gordo, de mucha envergadura. O sea, y la primera pregunta es, ¿dónde empezar? Entonces, que es muy atrevido, me parecía sumamente atrevido, empezar con la conquista. Entonces, eso, no empecé con la conquista. Y me parecía clave empezar con la guerra del 98. La guerra de Cuba, la guerra de los Estados Unidos, como punto de partida. Porque con ese hecho histórico, todo cambia y marca un hito importantísimo. Luego pasando a la Primera Guerra Mundial, porque en el 17, Jones Act, cuando se otorgó, quisiera usar otra palabra, la ciudadanía en el poblado de Puerto Rico, ya casi desde el primer momento en que el puertorriqueño se hace ciudadano de los Estados Unidos, empieza el servicio obligatorio militar. Ya en la Segunda Guerra Mundial empieza la parte más gruesa de la participación del puertorriqueño en las guerras de los Estados Unidos. Y esto para mí fue importantísimo porque de esa época data la experiencia de mi padre.
Ahora, Rafael, me gustaría entrar más en detalle antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea. En términos de la Guerra Hispanoamericana del 98, ¿qué casos podemos ver en términos de la literatura puertorriqueña?
Ese hecho ha generado un montón de ejemplos de literatura de esa época, no tanto dentro de la época histórica, sino después de la época del 98. Entonces tenemos las obras de López Nieves, de José Luis González, tenemos hasta novelas gráficas, cuadernos del 98. O sea, son posteriores al hecho histórico, pero el tema sigue más o menos. Hay mucho más que hacer dentro de esta época. Yo solamente lo he tocado ligeramente dentro de este estudio.
También hablas de Stade Font y de Héctor Andrés Negroni, ¿no?
Exactamente, que son importantes para esa época para estudiar el contexto histórico del 98 dentro de, de estos momentos.
Y en términos de la Primera Guerra Mundial, háblanos un poco de los personajes que tú mencionas en tu ensayo que hablan de la Primera Guerra Mundial.
Bueno, de nuevo, no es un apartado en que he desarrollado muchísimo, pero me llamó la atención que hay cosas sobre la mención. Por ejemplo, recuerdo algunos personajes que estuvieron en la Primera Guerra Mundial y dejaron diarios, recuerdos sobre esa primera experiencia que fue tan importante. Pero es una cosa que tengo que estudiar más aún, más a fondo.
Y hablas también aquí de distintas obras literarias, como la de Frederick Manning y el mismo Ernest Hemingway.
Sí. Sobre lo que se ha llamado la literatura de la Primera Guerra Mundial, es muy importante lo que yo he estudiado dentro de la literatura inglesa y la literatura norteamericana. Dentro de la literatura inglesa hay una colección, una antología preciosa que se llama Anthem for Doomed Youth, que es una colección de poesía de poetas militares, o sea, soldados que también eran poetas, que vertieron toda su experiencia de la guerra en poesía. Es una de la poesía más fuerte, más impresionante sobre el tema de la guerra, esta poesía de los ingleses. Y luego figura también en otras novelas norteamericanas, Sin Novedad en el Frente, Johnny Cogió su Fusil, Adiós a las Armas, o sea, es toda una literatura importante. Entonces yo cuando estudié estas obras en inglés, en la literatura norteamericana, en la literatura inglesa, me puse a pensar, ¿qué habrá de esto en la literatura de Puerto Rico? Y es un interrogante que aún no he contestado a fondo y que todavía pienso trabajar un poco más.
También hablas de los puertorriqueños en la Guerra Civil Española.
Muy importante. Este es otro tema que me fascina, porque la Guerra Civil Española, tanto en España como en Puerto Rico, fue una guerra entre hermanos. O sea, encontramos puertorriqueños al lado, al servicio de la Segunda República, y también encontramos puertorriqueños al lado de Franco. O sea, se ve perfectamente esa oposición entre hermanos. O sea, gente de aquí que luchó en los Abraham Lincoln Brigades, o sea, las brigadas internacionales en España, para defender la República, y también encontramos puertorriqueños que estuvieron al lado de la Falange. Entonces podemos ver esa división claramente. Últimamente han salido muchas obras históricas importantes para estudiar este tema más, y se ve principalmente en los periódicos de la época, La Correspondencia, La Democracia, El Día, El Imparcial, El Mundo. O sea, podemos ver informes, reportajes de lo que está pasando en la Guerra Civil Española.
También ha habido otros escritos como el de Ferrao, que ha hablado sobre la Guerra Civil Española, y en algunos casos han hablado de detalles específicos sobre puertorriqueños jugando un papel protagónico.
Sí, desde el primer momento puertorriqueños entraron en las primeras batallas principales, desde el primer momento. Tenemos momentos trágicos en que muchos murieron durante esas batallas. Es una cosa que hay que estudiar más y es muy importante.
Y ya entrando en la Segunda Guerra Mundial,
sí.
Háblanos un poco sobre la Segunda Guerra Mundial.
Mi padre entró en el ejército norteamericano, me parece que no tenía edad, tenía como 16 años, no terminó high school, mi familia es de Arecibo, ¿no? Y entró al ejército norteamericano muy joven y llegó a ser capitán en el ejército norteamericano. Entonces, desde niño yo recuerdo en California, porque yo nací en California, ver cuando llegaban sus amigos, sus compañeros de guerra, ¿no? Que llegaban a la casa y llegaban con sus uniformes, ¿no? Y todo el mundo hablando en español. Me parecía muy, muy interesante, hasta cierto punto una contradicción, ¿no? ¿Cómo es que estos muchachos, jóvenes muchos de ellos, mi padre era, en esos momentos era teniente, ¿no? Y era como el padre de todos esos muchachos en el ejército norteamericano, que me parecía para mí muy, muy extraño. con los uniformes del ejército, hablando en español de cosas de Puerto Rico. Y yo desde muy joven me puse a reflexionar y pensar sobre este tema. Y de ahí brota todo esto, ¿no? Entonces, él estuvo primero en Panamá, en un campo de entrenamiento en Panamá, pasó un tiempo en Cuba y luego en El Paso, Texas, cerca de la frontera con México, en un lugar que se llama Fort Bliss, que sigue siendo una base importantísima para el ejército norteamericano. Estamos hablando ya del 45, 46, por esas fechas. Y ahí es donde conocí a mi mamá. Mi mamá es mexicana, del norte de México, ¿no? Y se conocieron ahí en Texas. Y luego de Texas, lo mandan a California, primero a San Francisco y luego Monterrey, al norte de California. Yo nací en Monterrey, California. Allí empieza todo el entrenamiento para lo que sería luego la Guerra de Corea. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi padre no participó en ninguna batalla, en ningún ambiente bélico. Era solamente campos de entrenamiento, etc. Sin embargo, para la Guerra de Corea, como para muchos puertorriqueños, fue su primera experiencia, su primer contacto con la guerra. Bueno, primero salir con el regimiento 66, él formó parte del regimiento, ¿no? Y siempre tenía mucho orgullo y tenía sus insignias del regimiento, como muchos otros puertorriqueños. Entonces fue el viaje a Corea, bueno, siempre me hablaba del viaje a Corea, o sea, es muy lejos viajar en barco, es un barco muy un mar profundo, y viajar en barco desde San Francisco a Corea fue bastante difícil para los soldados. Y al llegar a Corea, el clima, la nieve, o sea, aparte de la experiencia de las batallas y toda la cuestión militar, el ambiente afectó profundamente al soldado puertorriqueño. Jamás quería saber nada de nieve. Entonces, en California nosotros, vamos a las montañas. Mi padre odiaba la nieve porque siempre tenía los malos recuerdos de haber estado en Corea, donde hace muchísimo frío, y nunca se le quitó eso.
¿Y tu padre qué tiempo estuvo en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra de Corea, o sea, desde el 45 hasta el 52, o sea, es los años finales de la Segunda Guerra y toda la Guerra de Corea. Estuvo en Panamá y estuvo en Texas.
Pero no estuvo
en Europa,
ni en Japón.
No. Bueno, sí estuvo en Japón, pero de pasada a Corea. Pero
sí, pero no en la Segunda Guerra Mundial.
No, en absoluto.
¿Y qué cuentos tiene él de la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, en primer lugar, no le gustaba contar nada, absolutamente nada de la guerra. Yo intenté en varios momentos sacar la información sobre la guerra, principalmente sobre sus amigos, los compañeros, que casi todos eran de Arecibo, ¿no? O sea, parece que eran un grupo de hermanos, ¿no? No eran hermanos, pero eran casi hermanos. Entonces me hablaba de William LaLuz, de Quique Acevedo, o sea, me hablaba de personajes. Ah, yo era muy amigo de Quique o de William LaLuz, pero no me hablaba de los hechos de la guerra. Jamás me habló de los hechos. Solamente me decía que era horrible todo eso. Principalmente el clima, el tiempo, que sufrió mucho. Ahora, yo me di cuenta después que él sufrió mucho psicológicamente por toda la trama de la guerra. O sea, se levantaba por la noche gritando, escalofríos, nervios, todo lo que hoy en día es el post-traumatic stress syndrome, ¿no? Mi padre sufrió de todo eso, pero no hablaba de eso. Entonces llegó muchos años después, en los años 60, cuando yo era estudiante en la Universidad de California en Berkeley, y fui a solicitar lo de conscientious objector. Entonces me pidieron una carta de mi padre, a ver si yo siempre había tenido una filosofía antiguerra, ¿no? Y él me hizo la carta. me dijo, mira, yo estuve en el ejército y vi un montón de cosas y estaba allí enfrente y matando a un montón de gente que eran más o menos como nosotros, o sea, gente del campo, pero del otro lado, ¿no? Y entonces me decía, yo siento que todo eso era una equivocación, que era horrible, ¿no? Entonces tú jamás debes de hacer ese tipo de cosas y te voy a apoyar en tu caso de Conscientious Objector, aunque yo fui oficial del ejército de los Estados Unidos. Básicamente fue el único momento donde me habló un poco así, porque él siempre no quería hablar, no quiso jamás hablar del tema de la guerra. No quería. Era como sacarle muelas, no quería. De los amigos sí, pero de los hechos de la guerra no. Ah, bueno, otra cosa que es un chiste horrible, que yo le preguntaba, oye, ¿cómo es que llegaste a ser primero teniente y luego capitán? ¿Cómo es? Porque tú no acabaste high school, no terminó high school. Entonces le digo, a ver, explícame, papi, explícame. Y me decía la cosa en forma de broma, una broma horrible, me decía, mira, hijo, yo era el único que hablaba inglés. Que es una cosa horrible, espantosa, ¿no? Entonces, yo le decía, se lo echaban cara, ¿te da vergüenza que tú mandabas a todos esos jóvenes a la guerra? Y le digo, oye, óyeme, querido padre, sin ofenderte, no hablas inglés muy bien.
O sea, que él fue promovido porque era el único dentro de ese grupo de hispanos que hablaba inglés.
Exactamente, es lo que decía. Ahora, yo no sé si era verdad o no. Lo que sí sé es que yo llegó a ser capitán. Primero teniente y luego capitán.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado El tema de la guerra en la literatura de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Rafael Chabrán, quien es profesor en Whittier College en California y es autor de un ensayo sobre este tema en el libro de Jorge Rodríguez Beruf y José Bolívar Fresneda, titulado Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional. Rafael, en el segmento anterior estuvimos hablando del rol de los puertorriqueños en las distintas guerras, desde la hispanoamericana hasta la Segunda Guerra Mundial, y nos quedamos para comenzar a hablar sobre la Guerra de Corea. Sabemos que la Guerra de Corea es donde, en realidad, pues, los soldados puertorriqueños asumen un papel más importante y relevante que en las otras guerras en las cuales los puertorriqueños participaron. Primero porque en esta participó de lleno el regimiento 65 de infantería. También hubo batallas fuertes, particularmente cuando los chinos se incorporaron en la guerra, favoreciendo a Corea del Norte. Aquí en La Voz del Centro hemos tenido otros programas sobre este conflicto de la Guerra de Corea, y fue un conflicto que comenzó bajo el presidente Harry Truman y terminó bajo el presidente Dwight D. Eisenhower, y que en realidad fue importante en el sentido de que en este momento la Guerra Fría, que había comenzado en Europa, se convertía primero en una guerra caliente, ya que había batallas físicas de las Naciones Unidas contra Corea del Norte, y siendo Estados Unidos el principal componente del ejército de las Naciones Unidas, que dirigía el general Douglas MacArthur. Vemos también que este conflicto es el primero que internacionaliza la Guerra Fría, ya que la extrae y la expande de Europa y la lleva a Asia, en la península de Corea. Me mencionabas que tu padre estuvo y participó en ese conflicto bélico. Cuéntanos un poco sobre tu vivencia en términos de esa Guerra de Corea a través de lo que pudiera mencionar de tu papá o lo que hizo tu papá allí.
Él formaba parte de infantería, o sea, estaba en el frente. Y como he dicho anteriormente, nunca nos habló sobre eso. Sin embargo, un buen día me encontré con una serie de fotografías que él o sus compañeros habían sacado de la guerra. Entonces le empecé a hablar, oye, explícame, ¿qué está pasando en esta fotografía? O sea, había hoyos, entonces tenía, me decía, no, ahí estaban los chinos en esos hoyos y nosotros teníamos que sacarlos de esos hoyos, ¿no? Encontré fotos de la nieve, de los puertorriqueños, fotos muy emotivas. Un día, un buen día para una Navidad, montaron una estación de radio en medio del campo de batalla, ¿no? Era muy emotivo. Entonces, aunque no me contó mucho, por el hecho de tener esas fotografías, yo he podido reconstruir un poco y a ver si un día logro publicar esas fotografías, porque esas fotografías documentan muchos de los hechos que luego he conocido por otros escritos. Ahora, sobre la literatura de puertorriqueños y la guerra de Corea, se puede decir mucho. Tal vez este es el apartado más importante de todo el ensayo, porque como fue la participación más importante, la primera aportación importante de puertorriqueños en la guerra, en Corea, y por lo sangriento que fue la guerra, podemos ver, y tiene razón, que generó toda una literatura. Ahora, en mi opinión, esa literatura se ve más bien en los cuentos de escritores de esa época. Muchos escritores que participaron en esa guerra. Quiero citar el ejemplo de Emilio Díaz Valcárcel, es tal vez el mejor ejemplo. En colecciones de cuentos como El Asidio, publicado en México en el 58, poco después de la guerra, y la colección de cuentos Proceso en Diciembre, publicados en Madrid en el año 66. Todo esto se encuentra en los cuentos completos de Díaz Valcárcel, y tal vez es el mejor lugar de entrar en el tema y de conocer la literatura con el tema de la guerra en Puerto Rico, o sea, con la obra de Díaz Valcárcel y estos cuentos. Ahora, me gustaría citar algunos ejemplos de unos cuentos donde se ve esta temática fuertemente. En particular, el cuento El sapo en el espejo. En el cuento El sapo en el espejo, el autor narra en una forma estrafalaria, o sea, todo el trama y las cosas horribles que le pasaron a un puertorriqueño después de estar herido físicamente y psicológicamente en la guerra de Corea. O sea, él mismo se ve en el espejo y lo que ve ya no es un hombre, es un animal. Hay otros ejemplos en estos cuentos de este mismo autor, como Proceso en Diciembre, en que tiene que entrar en un court martial, un puertorriqueño, por una confrontación entre un oficial norteamericano blanco y un puertorriqueño, y las causas de este conflicto, causas culturales, lingüísticas, dentro del ejército. Y hay muchos más, pero esos son dos ejemplos para mí que son importantísimos. Luego quisiera mencionar otro ejemplo de otro autor, otra obra que no se ha estudiado mucho, que vale la pena, que también se parece mucho a estos cuentos, esta es la obra de Lugo López, Las peripecias de un soldado en la Segunda Guerra Mundial. De nuevo tenemos unas memorias, un testimonio de las experiencias personales de un soldado de esa época. Esos son algunos ejemplos, tanto de la temática de la guerra de Corea.
También tú mencionas otros personajes, aparte de Díaz Valcárcel,
sí,
¿verdad?
Bueno, otro favorito mío, que también es un cuento tremendo, fuerte, es Una caja de plomo que no se podrá abrir, de uno de mis favoritos escritores de Puerto Rico, de José Luis González. O sea, una caja de plomo que no se podía abrir. O sea, es cuando llega los restos de un soldado que se lo traen de nuevo los restos y que la familia no puede abrir la caja, no puede ver los restos, no puede ver un velorio como debe ser, no como Dios manda, sino es la caja que no se puede abrir. Es fuertemente emotivo.
¿Y el soldado Damián Sánchez?
El soldado de Damián Sánchez es otro cuento de Díaz Valcárcel, las experiencias de un soldado y qué le pasa, y los problemas psicológicos que genera todas las experiencias de la guerra, que es un tema que recurre en toda esta literatura.
Y también tú hablas de la peripecia de un soldado de la Segunda Guerra Mundial, de Lugo López.
Sí, ese es un ejemplo de una memoria, son memorias, o sea, es un ejemplo autobiográfico, o sea, no es solamente novelístico. En los otros casos hemos tenido ejemplos literarios. Este es un testimonio, o sea, son memorias de un soldado, y esa es la diferencia entre esta obra y las otras. Este es un ejemplo de memorias, de un testimonio de experiencias personales y no ficción.
¿Tu padre nunca tuvo oportunidad de ver ninguna de estas obras?
No creo, y jamás me habló. Ahora, sí me hablaba de la música. Entonces, se ha hablado de una cosa que se ha llamado el cancionero de la guerra, ¿no? Entonces, mi padre sí me habló de las canciones de la guerra, ¿no? Porque, como sabemos, esa temática que hemos visto en esta literatura también aparece dentro de las canciones de la época, de Rafael Hernández, de Pedro Flores, etcétera. Entonces, él siempre ponía esa música y me hacía algún comentario, ¿no? Que los muchachos iban a la guerra y que dejaban la madre y luego regreso y eso. Entonces, eso sí, en la forma musical de las experiencias de la guerra, de las canciones. Y como te comenté antes, él montó con otros compañeros una estación de radio en Corea, donde ponían esta música de la isla, de estos compositores. Entonces, yo creo que esa es la única parte dentro del mundo artístico que él pudo palpar las experiencias de la guerra. En la música, es otro tema que hay que estudiar más a fondo, la temática de la guerra, o sea, las canciones de la guerra.
¿Y hubo otros autores que escribieran sobre la guerra de Corea, aparte de Díaz Valcárcel?
José Luis González, sí. Y son los principales que he visto. Como digo, hay que cuidadosamente, yo solamente lo he rastreado así rápidamente. Hay más, yo tengo la seguridad de que hay más novelas, hay más cuentos que caben dentro de este apartado. Lo que pasa es que desde California es para mí sumamente difícil entrarme en archivos y bibliotecas y librerías para encontrar obras sobre esto, pero estoy convencido de que hay más y que son muy importantes. Es una asignatura que tengo pendiente.
Rafael, entrando ya en guerras más recientes como la guerra de Vietnam.
La guerra de Vietnam es la guerra que me tocó a mí personalmente. Me tocó porque yo fui un participante antiguerra. Entonces, para mí fue la primera guerra en que yo, vi de cerca, no, pero que estaba en los periódicos, en la televisión. Entonces, sin embargo, tocó a muchos de mis amigos, de mis compañeros de estudio, que fueron a la guerra. Y para mí fue más o menos la primera experiencia personal con toda la política y las experiencias de compañeros en esa terrible guerra de Vietnam. Yo, cuando fui a la universidad, rápidamente me puse de acuerdo con todo el movimiento antiguerra y empecé a militar contra la guerra, ¿no? Esa es mi experiencia personal sobre ese tema.
Y en términos de los escritos sobre la guerra de Vietnam y la literatura.
Sobre la guerra de Vietnam tenemos los casos de Tragedy of Unknown Heroes del sargento Osvaldo Fernández. De nuevo es una narración de vivencias, de experiencias particulares con sus compañeros en la guerra, en que él traza los cuentos, las historias de soldados como Carlitos y Oscar, o sea, amigos de él que participaron en la guerra, que él conoció personalmente. Este es otro ejemplo de otra temática, la narración de los compañeros de guerra que se encuentra en la época.
Es interesante este conflicto de la guerra de Vietnam que pues yo coincido contigo que esta guerra pues yo la viví en mi juventud, cosa que no viví en la guerra de Corea porque yo era apenas un niño. Pero que en la guerra de Corea vemos que en Puerto Rico hubo muchas protestas, hubo objetores de conciencia. De hecho, por primera vez los puertorriqueños, un grupo de ellos, se opuso a ir a la guerra de Vietnam y debido a que los puertorriqueños tenían dos razones. Uno, la política, que era que estaban siendo enviados a una guerra que los puertorriqueños no participaron en la declaración de la guerra, directa ni indirectamente, ya que no tiene ninguno representante en el Congreso.
De acuerdo.
Ni eligió al presidente que declaró la guerra.
De acuerdo, tienes mucha razón.
Así que pues, los puertorriqueños teníamos ese argumento, más el argumento que tenían los propios jóvenes americanos que se oponían a ir a batallar una guerra que no era de ellos. No era el caso de la Segunda Guerra Mundial, que era Hitler,
de acuerdo,
o Hirohito,
de acuerdo,
o ni siquiera la Guerra de Corea, que era una cuestión de que los coreanos habían invadido el sur, etcétera, y estaba toda la cuestión del comunismo.
Estoy completamente de acuerdo, lo has dicho muy bien.
Vietnam era otra cosa, y entonces por eso es que en Puerto Rico no hubo un solo caso de ninguna persona que se opuso a ir a la guerra que fuera encarcelado. Puerto Rico no hubo un solo caso. Todos los casos los archivaba el gobierno. Todo el que se oponía al gobierno los archivaba o aceptaba objetor de conciencia. Y eso llevó a que el grupo de izquierda en Puerto Rico, particularmente los estudiantes, pues se opusieron más agresivamente que los grupos de estudiantes americanos en contra de, por ejemplo, ROTC, sacarlo de la universidad.
Sí,
que vino una muerte de un estudiante en Puerto Rico,
sí.
Antonia Martínez.
Sí, o sea,
fue un periodo bastante complicado, el 68, 69, 70.
Yo viví esos años 71, en la universidad en California.
Sí, y en California también, y digo, eso fue a través de todo Estados Unidos, Wisconsin, que fue
claro,
bien agresivo.
Kent State.
Kent State, sí. O sea, que fue un momento bien complicado para los Estados Unidos. Y entonces ahí se combina unos escritos que tienen que ver con Vieques.
Exactamente.
Y Culebra.
Antes de entrar en eso, quisiera decir una cosa, precisar una cosa. La comunidad latina de los Estados Unidos, México, mexicoamericanos, puertorriqueños, tenían una oposición bastante fuerte por el hecho de que muchos, vamos a decir, entre comillas, latinos, fueron carne de cañón durante esta guerra de Vietnam, o sea, mexicanos, mexicoamericanos y puertorriqueños. Entonces era, vamos a decirlo así, una cosa cultural que nosotros nos ponen enfrente, ¿no?, para luchar esta guerra que quién sabe qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces es otro punto que nos motivó un poco más, la cuestión del... Ahora, esto no quita que muchos latinos de los Estados Unidos fueron sumamente patrióticos y lucharon en esta guerra. O sea, eso también pasó. Quería aclarar eso un poco antes de entrar en la cuestión de Vieques.
Entonces, háblanos un poco sobre Pedro Juan Soto y sus obras como Usmail, que es un clásico de la literatura puertorriqueña.
Bueno, es otro autor que me gusta muchísimo, Pedro Juan Soto, y Usmail es una obra única, tan interesante, empezando con el título, que es el personaje, ¿no? También es importante porque resalta el papel de Vieques. O sea, Vieques es simbólico, es icónico dentro de esta temática de la guerra, ¿no? Entonces... versa sobre la militarización de esta pequeña isla, del poder de los Estados Unidos, el uso de la isla como blanco para bombardeos y entrenamiento, etcétera, unas cosas horribles que después fueron muy importantes dentro de la escena política de Puerto Rico. Es un caso único, importantísimo para ver todo el trasfondo cultural político de estos procesos.
haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado El tema de la guerra en la literatura de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Rafael Chabrán, quien es profesor en Whittier College en California y es autor de un ensayo sobre este tema en el libro de Jorge Rodríguez Beruf y José Bolívar Fresneda titulado Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional. Rafael, nos quedamos en el segmento anterior hablando de Pedro Juan Soto, que es uno de los pilares de la literatura puertorriqueña, y su obra Usmail, que quiero mencionar que, para los que no estén conscientes de esta obra, es una de las obras emblemáticas de la literatura puertorriqueña, un personaje que se llamaba Usmail. Usmail quiere decir U.S. Mail. Que Pedro Juan Soto, de una forma muy cínica, pues utiliza U.S. Mail como el nombre del personaje. También tiene otras obras como Spix, que él publica en el 56. Háblanos
importante.
Un poco.
Bueno, Spix, hay toda una parte de Soto que es importantísima para la cultura puertorriqueña de los Estados Unidos, porque él es uno de los primeros que pone en boga todo lo que es el puertorriqueño en los Estados Unidos, y especialmente las experiencias en New York. Y no solamente la obra literaria, sino él como profesor de estudios puertorriqueños en New York, jugó un papel importantísimo, tanto como autor como profesor de estas materias. Fue uno de los primeros que puso esto adelante para reivindicar la importancia de la cultura puertorriqueña y para hablar de las experiencias del puertorriqueño en Nueva York. Yo creo que no hay un mejor ejemplo que esta novela Spix, que es una palabra fea que se usa en contra del puertorriqueño en muchas partes de los Estados Unidos. Sin embargo, él reclama las experiencias, los valores culturales, y es una obra muy importante. Digo de nuevo, tanto el aspecto literario como lo que hizo como profesor.
¿Qué otro de los escritos de Vietnam?
Quiero recalcar un poco el tema de la poesía y un poco la literatura puertorriqueña en inglés, ya que empezamos a hablar de esto, y el caso concreto de Martín Espada. Martín Espada es poeta, abogado y profesor de la Universidad de Massachusetts en Amherst, y es un gran poeta que escribe mucho sobre el tema de la guerra, y tiene poemas muy fuertes sobre... Entonces, su obra se llama The Republic of Poetry, La República de la Poesía, y tiene también ensayos sobre un título que dice Seers and Seen, The Poets of the Vietnam War, en que es una colección, antología de poesía sobre la guerra de Vietnam. Esto se parece un poco a lo de Wilfred Owen, poeta inglés de la Primera Guerra. O sea, es toda una poesía antiguerra, ¿no? Y sobre los veteranos y qué pasa. Y son poemas muy buenos. Es una poesía en inglés sobre el tema de la guerra. Martín Espada, The Republic of Poetry.
¿Y qué otros comentarios tienes sobre estos escritos en inglés?
Es otro tema que hay que verlo con más cuidado. Estoy convencido de nuevo de que hay muchísimo más sobre cada guerra. Hay literatura en Puerto Rico. Es cuestión de investigar y analizar más. Y hacer antologías, porque en Puerto Rico no hay antologías de la literatura de la guerra. En inglés, digo, en los Estados Unidos y en Inglaterra, tenemos antologías. Hay obras completas se puede estudiar con antologías la historia del tema de la guerra. Aquí no, eso no existe. Y es una cosa que se podría hacer fácilmente. Unas ediciones hermosísimas con recortes de periódico, con cartas. Otro tema, las cartas. Mi mamá tiene las cartas de Corea y me ha dicho que no me las va a regalar hasta después de que muera. Esas cartas es toda una literatura. O sea, podemos ver la correspondencia entre una pareja. Y esto, hay muchas de estas cartas, pero hay que estudiar pues, otra forma de literatura. Un poco informal, pero no importa. Mi madre siempre me decía que ella aprendió a escribir bien en español por medio de esas cartas que escribía. Ahora, no me las quiere enseñar porque me decían que eran, algunas de esas cartas eran demasiado eróticas, que yo no podía ver eso hasta después de su muerte. Pero esa es otra fuente importante para estudiar la literatura con el tema de guerra en Puerto Rico, las cartas. Yo estoy convencido de que hay un montón de colecciones de estas cartas. Yo sé que existen. Mi mamá tiene las suyas, pero hay más. Y ver los dos lados, todo el carteo sobre... Y de eso se pueden hacer muchas cartas. Películas, antologías, un montón de cosas.
¿Y esas cartas ella las recibió en California?
En California. Eran de Corea a California, de California a Corea. Exactamente. En español, todo en español.
O sea que debe haber muchas cartas aquí en Puerto Rico.
Estoy convencido de que debe haber un montón en archivos de familias y eso. Son cosas que se guardan. La gente generalmente no presta mucha atención. Los álbumes de fotografía sí, pero sería bonito hacer un estudio de las cartas y de las fotografías y también de los documentos históricos, los artículos de periódico. Es un libro, una colección de libros hermosísima. Pero esas cartas valen mucho y yo sé que existen. Es otra, las cartas de la guerra, ¿no? Cartas de amor, toda la cuestión esa sentimental.
Rafael, y tú hablas aquí también de recuerdos de héroes boricua.
Bueno, en un momento dado, en El Nuevo Día, en el periódico, aparecía... Bueno, siempre hemos tenido notas necrológicas de soldados, pero en estas ediciones de El Nuevo Día aparecían estas páginas tremendas, página después de página, de soldados, varones como hembra. A mí me llamaba tanto la atención de las mujeres, que las mujeres militares, ¿no? Estamos hablando de hoy en día, no hace muchos años, que llegaban, bueno, los restos, o sea, los muertos, y tanta mujer puertorriqueña que, bueno, número uno, que está en el ejército, porque antes no había muchas, pero hay un montón que están en el ejército, en la marina, y ahora es materia para hacerse un montón de preguntas, que por qué el puertorriqueño, la puertorriqueña, siente de esta necesidad. Bueno, situación económica, podemos indagar acerca de eso, pero yo veía estas páginas con los muertos, un montón de muertos, ¿no? Muy triste, que apareció en el periódico.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El tema de la guerra en la literatura de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Rafael Chabrán, quien es profesor en Whittier College en California y es autor de un ensayo sobre este tema en el libro de Jorge Rodríguez Beruf y José Bolívar Fresneda, titulado Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional. Rafael, en tu escrito tú terminas citando al escritor alemán Thomas Mann, que dice, la guerra es la salida cobarde de los problemas de la paz. ¿Por qué tú escoges esa cita?
Porque me parece que es una cita tremenda, enorme, ¿no? Entonces, bueno, esto va un poco, regresa al principio, donde hablo, hablar de guerra dentro de la literatura parece ser una contradicción, porque la literatura es una cosa de creación literaria, como decían los griegos de poesis, es una cosa de creación, ¿no? La literatura es creación, como poesía. En cambio, la guerra es todo lo contrario. La guerra significa destruir, ¿no? Entonces, lo que esta frase de Thomas me parece, porque muchas veces es más fácil entrar en la guerra que buscar resoluciones. Esto refleja un poco mi visión personal, antiguerra. Entonces me parece clave esta frase de Thomas Mann, porque es fácil entrar a la guerra y es difícil no entrar en la guerra y discutir. Es difícil. Bueno, lo estamos viendo en nuestros días.
Ahora, tú dices que la guerra es destruir, y es interesante porque el relato que hemos tenido en este programa es sobre los puertorriqueños envueltos en la guerra, pero son guerras que no son de los puertorriqueños.
Exactamente, aún peor.
Son guerras de,
aún peor,
de la metrópoli.
Exactamente.
O visto de otra forma, del invasor. O sea, el invade a Puerto Rico en 1898 y a través de forzarle la ciudadanía americana a los puertorriqueños en 1917, logra poder reclutarlos para pelear en las guerras que no fueron declaradas por los puertorriqueños, sino por los Estados Unidos, con los congresistas y el presidente, totalmente ajeno a los mejores intereses de Puerto Rico.
Lo has dicho muy bien, estoy completamente de acuerdo. Bueno, ahora hoy en día se habla de proxy wars, ¿no? De esta gente que están peleando para uno no tener que meterse allí y ensuciarse las manos, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo has dicho muy bien.
Es interesante porque hemos vuelto a los tiempos pre-guerra civil de Estados Unidos, que la guerra civil no iban los ricos a pelear, ni del norte ni del sur. Ellos pagaban y le pagaban una persona para que asumiera su posición entre los soldados.
Exactamente.
Ahora no se hace tan burdamente, sino que se eliminó el servicio selectivo y lo que hacen es se le pagan a las personas más pobres para que vayan.
Es la única forma para salir adelante, es para aliviar la situación económica que se da tanto en este país, en esta nación.
En Estados Unidos. Ahora, en Puerto Rico es todavía más crítico por lo que acabamos de mencionar.
Exactamente.
O sea, cuando tú dices que la guerra destruye, en este caso destruye a una población que está siendo forzada a ir a un ejército a pelear guerras que no tienen que ver
con... Destruye doblemente.
Ahora, tú no tocaste aquí ningún escrito sobre las guerras contemporáneas, por ejemplo, Irak.
No llegué a nuestros días. De por sí es muy atrevido, desde el 98 hasta ahora. Sí, no. Todavía hay materia. Seguramente habrá cuentos, novelas, poemas sobre lo que está pasando hoy en día. Seguramente habrá.
Al igual que cartas o emails.
Cartas, sí. No. Y se ha hecho, esto sí tengo noticias, se ha hecho un estudio de emails de estudiantes, de soldados en la guerra. Esto es en una tesis doctoral de la Universidad de Texas en Austin. Hay una tesis doctoral sobre los emails de los soldados latinos. Eso existe ya.
De hecho, una anécdota interesante, Rafael, que uno de los profesores de historia más prominentes de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, era miembro de la Guardia Nacional y fue reclutado a ir a la guerra de Irak, a la primera guerra de Irak. Y entonces él fue a la guerra y escuchaba este programa de La Voz del Centro en Irak y me enviaba correos electrónicos a mí desde Irak diciendo que escuchaba el programa.
¡Wow!
Y eso fue hace unos años, que eso es lo maravilloso de la tecnología, que antes no se podía hacer eso, antes era por carta.
No, hay toda una literatura electrónica que toca estos temas, que está para estudiar.
Y si tú tuvieras que resumir cuál fue el elemento más importante para ti que tú descubriste o que tú experimentaste en esta experiencia de poder estudiar, aunque lo hayas hecho, como mencionas, superficialmente.
Sí, efectivamente.
Estos ejemplos de literatura puertorriqueña donde tocan el tema de las guerras?
Bueno, en primer lugar, esto fue una hipótesis mía, que era importante, que el tema, o sea, para iniciar el trabajo, era una idea que tenía. Ahora, después de leer y estudiar, o sea, se probó que esto en realidad es un tema importantísimo, importantísimo. Entonces era confirmar una idea inicial que no había pensado mucho, que luego pude ver que en realidad efectivamente se ve y hay todo, se juntan un montón de hilos y que es un tema importantísimo. Ahora, la expresión emocional que uno encuentra en estas obras es dura, es difícil. Y te digo en serio que escribir esto fue muy triste para mí. Hasta cierto punto me causó una depresión, porque es horrible escribir sobre la guerra y las experiencias de puertorriqueños. Entonces, uno de los efectos, forma de conclusión, fue experimentar los sentimientos, la fuerza, trauma de todos estos soldados que lucharon en esta guerra, que fue tan tremenda, que al principio me lo imaginaba, pero luego se comprobó en las lecturas de estas obras.
En el programa de hoy hemos discutido el tema de la guerra en la literatura de Puerto Rico. Vemos cómo a través de este escrito de Rafael Chadrán se pretende tocar superficialmente el rol de los puertorriqueños en la guerra visto a través de los escritos, algunos formales, como hablamos de los libros de los cuentos de Emilio Díaz Valcárcel, y otros menos formales, como son las cartas, la memorabilia entre los puertorriqueños que estuvieron participando en las distintas guerras, particularmente la de Corea. Lo que contienen son, o en una forma de ficción, como pueden ser los cuentos de Díaz Valcárcel, o como memorabilia o experiencias vividas por las personas a través de sus cartas, pero en todas se refleja la tragedia de lo que es la guerra y el rol de los puertorriqueños en esa guerra. Gracias, Rafael.
Gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal,